Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Cómo están todos? Muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos. Es martes ya, 19 de mayo de 2026. Estamos dándole la bienvenida en este espacio de noticias. Buenos días, Metrópoli. Son 3 horas de información. Les recordamos que estaremos desde este momento y hasta las 9 de la mañana en compañía de todo el equipo de la Estación de las Noticias. Noemí Larios, que nos acompaña en teléfonos para recibir su comunicación a las 2 líneas de contacto. 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Está Saúl Martínez en la cabina de la Estación de las Noticias, Charlie Flores en la de Notisistema, Luis Ángel Carranza como editor de noticieros en el turno matutino está en esta ocasión y Guillermo Cortés Villavicencio, que se incorporará más adelante en el turno vespertino. Soy su servidor Víctor Montes Rentería, le recuerdo que Griselda está de vacaciones y regresará con nosotros el próximo lunes. Hay bastante información, bueno, ya usted lo sabe y lo decíamos también en el transcurso de las notas de la jornada previa. La Fiscalía General de la República tiene nueva información en torno al caso de Rubén Rocha Moya. Las cuentas del mandatario fueron congeladas, dice la presidenta, de manera preventiva. Se habla de que a presión de los Estados Unidos cada vez se está cerrando más el cerco en contra del gobernador de Sinaloa con licencia. Y pues la presidenta Claudia Sheinbaum dice que la decisión se derivó de alertamientos emitidos por instituciones financieras mexicanas luego que autoridades de Estados Unidos señalaran a 10 funcionarios sinaloenses por presuntos vínculos con el narcotráfico. Pero ahí no queda la cosa. También en Nuevo León hay una investigación abierta que se ha descubierto en contra de el gobernador de Nuevo León, Samuel García, porque hay una elaborada red de recursos que se están obteniendo de manera extraña, por así decirlo, a través de una firma jurídica y algún despacho de abogados, que finalmente llegan, dice la investigación, a manos o para beneficio del gobernador Samuel García. Hay más, por supuesto, en esta información, se lo estaremos dando con detalle más adelante. Y bueno, la nota también que sorprendía, y bueno, no sorprendía tanto, sino que nos viene a llamar la atención, quisiera decirlo así, es la visita del rey de España a Guadalajara con motivo de el partido entre Uruguay y España el próximo 26 de junio. Felipe VI estará en la ciudad, viene por supuesto a la Guadalajara mexicana y estará su majestad en esta tierra tapatía como parte de la celebración del Mundial de Fútbol. Habrá por supuesto más información, estaremos dando a conocer el recuento de las notas locales, nacionales e internacionales. Enseguida entrará también Arturo García Caudillo para darnos a conocer la información. Por lo pronto, un adelanto del pronóstico meteorológico a través de la aplicación Jalisco Alerta se da cuenta de que se esperan para hoy nublados dispersos por la tarde y ambiente caluroso, más caluroso hacia las zonas de la Barranca. Hablemos de la zona de Huentitán o el propio San Cristóbal de la Barranca, por ejemplo. También se menciona que habría rachas de viento moderadas a fuertes hacia final de la tarde y primeras horas de la noche, además de posibles lluvias aisladas sobre el sur de la región por la tarde en este martes. La temperatura máxima sería de 35 grados centígrados y la mínima, ya durante la noche, 24 grados. Un día caluroso para que lo tome muy en cuenta. Es cuestión de estar siempre hidratados para evitar pues este intenso calor que evidentemente nos afecta. Cuéntenos cómo le va en su jornada, háblenos también de cómo van sus planes para esta mañana. Le recordamos que tenemos estas líneas de contacto y también una cuenta de chat, el 33 11 55 19 62, 33 11 55 19 62. ¿Y qué le parece también esta determinación a iniciativa de la presidenta de que la elección judicial pues finalmente vaya a posponerse para el 2028? Ya finalmente el partido ha dicho que este proceso tendría que posponerse hasta el año entrante. la presidenta Claudia Sheinbaum le propuso al Congreso aplazar la elección judicial a 2028 y empatarla con una eventual consulta de revocación de mandato. El proyecto plantea realizar ambos ejercicios el mismo día y en las mismas casillas, ya que el año entrante sería más complicado porque habría que tener casillas diferenciadas, por así decirlo. En marzo pasado, hay que recordar, la presidenta fracasó en su intento de que se aprobara una reforma a la Carta Magna para que el ejercicio de revocación de mandato se adelantara a 2027 con la finalidad de que fuera concurrente con la elección intermedia federal. Pero bueno, las cosas cambiaron. Todo parece indicar que desde el Palacio Nacional se determinó que las cosas fueran diferentes y se supone que así se va a realizar. En fin, estaremos atentos también a esta noticia, pero hay mucho más. Recuerde que en los próximos minutos Carlos Flores nos dará a conocer el panorama internacional a través de su sección. Tendremos, por supuesto, las notas económicas más tarde y le invitamos a que este martes escuche los comentarios de Gabriel Orihuela, nuestro comentarista de economía, y el doctor Javier Hurtado, politólogo, que llega más temprano también con su participación esta mañana. Esperamos tener una entrevista con el municipio del Salto. Hay obras hidráulicas que se están llevando a cabo para evitar inundaciones y abastecer de agua a diferentes colonias de esta zona de la ciudad, así que importante también poder escuchar lo que ocurre de ese lado de la capital de Jalisco. Por lo pronto, vamos a comenzar dándole a usted la bienvenida con la efeméride musical. Vamos a escuchar juntos el sonido de la música, el trabajo de Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez. Bienvenidos todos a Buenos Días Metrópoli. Vamos a enlazar a la capital del país con Arturo García Codillo para que nos presente su reporte esta mañana de martes y nos pase el recuento de la información nacional más importante. Enseguida estaremos con él para poder comenzar así con la sección nacional. Le queremos también comentar que a través de la cuenta de la autopista Guadalajara-Sayula, en su cuenta de X, se daba cuenta hace una hora que hay un accidente en el kilómetro 122 más 800 con dirección a Guadalajara, por lo que había afectaciones a la caseta de San Marcos. Se supone que con este accidente, que estaría ya pues más o menos por resolverse, aún así habría cierres parciales en esta ruta. Es la caseta Guadalajara, la autopista Guadalajara-Colima en dirección a Guadalajara, a la altura de la caseta de San Marcos, en el kilómetro 122 más 800, es lo que informa esta mañana la cuenta de autopista Guadalajara-Colima en la red social X. Arturo García Codillo en la Ciudad de México, ¿cómo estás? Adelante, buenos días.
¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Pues justamente el día de ayer, no sé si se dieron cuenta apenas, si tuvieron que pensarlo mucho, pero finalmente el gobierno de la República reconoció que era necesario modificar la fecha de la realización de la elección judicial, porque permitir que se llevara a cabo el mismo día que la elección para gobernadores, presidentes municipales, diputados federales y locales, era pues una locura, porque eso iba a implicar al final un mayor gasto y además una probable poca participación en el caso de la elección judicial. Y modificar la fecha de su realización, pasarla para el 2028, que era lo que desde el principio se les había propuesto por parte de las autoridades electorales y que habían manifestado los expertos que era lo mejor, si de todas maneras insistían en llevar a cabo una elección judicial. Pues bueno, así finalmente ocurrió el día de ayer. La presidenta Claudia Sheinbaum presenta una iniciativa para modificar la Constitución y que entonces pueda llevarse a cabo la elección judicial en el 2028. Pero además, pues aprovechando ahora sí que el viaje, le hacen más modificaciones a esta reforma judicial, es decir, sería una reforma judicial reformada o modificada o una nueva reforma judicial, porque le hacen bastantes cambios de cara a esta que se llevará, si el proceso se completa rápidamente, en el 2028. Pero escuchemos a la presidenta Claudia Sheinbaum.
porque vamos a hacer una propuesta para enviar al Congreso para mover la elección al Poder Judicial al 2028, con algunas características especiales. Hicimos una evaluación que le encargué a Luisa María desde que entró, y ella me sugirió que era importante mover la elección al 28, dada la cantidad de puestos que se van a elegir en el 27, y que además hay que hacer algunos ajustes. Por ejemplo, si fuera en este momento, en el 27, la elección, tendrían que ser casillas distintas. Entonces la gente tendría que ir a votar por gobernador, presidentes municipales, diputados en una casilla y luego moverse a otra casilla para votar por el Poder Judicial.
Y pues bueno, como decíamos, en esta contrarreforma se hacen otras modificaciones, no solamente la de posponer la fecha para que sea en el 2028, en junio del 2028, sino que además se propone la creación de tres comités, bueno, los tres comités que estaban formados por el Poder Judicial, el Ejecutivo y el Legislativo, de donde saldrían los candidatos. Habría una nueva comisión que sería la que analizaría todas estas propuestas de estos tres órganos, repito, el Poder Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, y de ahí estaría escogiéndose a los candidatos, que además se recortaría el número de candidatos y habría, digamos que se estaría recurriendo a un examen de oposición. Pero vamos a escuchar más de esto en voz de Luisa María Alcalde, que es la consejera jurídica de la presidencia, de la nueva consejera jurídica de la presidencia, quien fue la que explicó específicamente este tema de los comités.
Hoy lo que estamos proponiendo es que estos tres comités, cada uno elija a un coordinador o una coordinadora, y que esos tres coordinadores puedan establecer una comisión coordinadora, de manera tal que pueda verificar cumplimiento de requisitos formales, que esta comisión coordinadora pueda establecer si tienes o no licenciatura en derecho, si cuentas o no con el promedio, si tienes o no los años de experiencia, y que establezca también criterios y metodologías unificadas de evaluación.
Pues ahí está justamente Luisa María Alcalde, y pues bueno, esta iniciativa sería recibida por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para que el jueves, que es cuando se lleva a cabo la sesión de la permanente, dado que hay en este momento un periodo de receso en ambas cámaras, tanto en diputados como en senadores, y estaría enviándola a Cámara de Diputados la iniciativa para que de inmediato se solicite un periodo extraordinario de sesiones y la próxima semana esté llevándose a cabo este periodo tanto en diputados como en senadores, porque es una reforma constitucional aprobada inmediatamente por ambas para enviarse a los congresos estatales y que quedara aprobada también la misma próxima semana. ¿Por qué la urgencia? Porque comienza el proceso electoral en septiembre y por ley pues se requiere que por lo menos tres meses antes de que inicie el proceso electoral, en este caso el 2027, el 26-27, para que pueda aplicar ya la reforma o la nueva reforma, la contrarreforma, para que pueda aplicar en el 2027. Y como actualmente está por ley en la Constitución programada esta elección judicial en el 2027, de no hacerse esta modificación, tendría que hacerse de todas maneras la elección en el 2027. Insisto, pues se supone que la idea es que sea en el 2028. Este sería el punto medular de que estén llevando o presentando esta iniciativa al Congreso de la Unión. Mi reporte, Víctor, buenos días.
Muy bien, Arturo, muchísimas gracias por la información. Muy buenos días.
A contar, un abrazo, hasta pronto.
Hasta luego, Arturo García Codillo, allá en la Ciudad de México. Y una investigación de la Fiscalía General de la República respecto a la administración del gobernador de Nuevo León, Samuel García, revelada por dirigentes y diputados de Morena y confirmada por fuentes federales, se enfoca en un presunto nuevo esquema de movilización de recursos desde el área estatal hasta el despacho personal del mandatario y su padre, la firma jurídica y Fiscalía Abogados. Este esquema de triangulación es más elaborado que el que había expuesto ya en su tiempo el grupo Reforma. Desde marzo del antepasado, implica el uso de procesadoras de pago electrónicos que permiten dispersar los fondos y dificultar así su rastreo. Según la investigación, se ha podido vincular empresas proveedoras del gobierno como Suministro MR y Nauca Comunicación Estratégica participando en este modelo financiero. De acuerdo con esta información, solamente la compañía Nauca facturó 81.6 millones de pesos al despacho del gobernador por la contratación de pauta digital en redes sociales. De acuerdo con la investigación de la FGR, firma jurídica y fiscal abogados, que es uno de los negocios privados del mandatario estatal, recibió recursos de empresas hermanas de proveedores estatales que a su vez recibieron cientos de millones de pesos del gobierno de García. Una de las vertientes de la indagatoria federal está relacionada con MIR, empresa proveedora de alimentos, penales y corporaciones policíacas, que ha facturado a la administración emesista más de 1.400 millones de pesos. Es decir, que le compran a los amigos, que finalmente el recurso solamente da vueltas, sale del erario y regresa a la bolsa de las empresas del mandatario estatal y evidentemente su familia. En otra información, el Poder Ejecutivo propondrá una nueva ley ambiental que endurece severamente los castigos por daños a ecología y crea un padrón público de infractores y transforma también a la Profepa en la Procuraduría Federal de Justicia Ambiental, dotándola de facultades operativas similares a las de una fiscalía. La iniciativa de la nueva Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, publicada por el gobierno federal el pasado 14 de mayo, busca reemplazar la legislación de 1988. Entre las novedades de la propuesta destaca el incremento en sanciones económicas, ya que las multas por infracciones ambientales, actualmente topadas en 15.7 millones de pesos, ahora podrán alcanzar un techo de hasta 847 millones de pesos. Se ordena la implementación de un plazo de 2 años del registro de infractores ambientales, una herramienta que exhibirá públicamente por un periodo de entre 7 y 10 años el nombre de personas o empresas responsables de un catálogo de 15 infracciones graves. En tanto, la nueva Procuraduría adquirirá atribuciones no vistas antes. Como medida precautoria, la Procuraduría estaría facultada para ejecutar de forma directa o en coordinación con autoridades de protección civil y seguridad pública de los 3 niveles de gobierno la remoción o demolición de infraestructura que cause un daño o menoscabo al medio ambiente con el fin de proteger la vida y los bienes de las personas. Además de las investigaciones de la Fiscalía General de la República por delitos ecológicos, esta nueva Profepa ya no solo será coadyuvante, sino que también tendrá calidad de víctima, lo que le dará una serie de derechos procesales, entre estos impugnar el no ejercicio de la acción penal, la absolución de los acusados o los montos de condena o reparación de daño. La ley vigente permite reservar información de las manifestaciones de impacto ambiental que se considere confidencial o pudiera afectar secretos industriales. Sin embargo, con la nueva propuesta se autorizaría al gobierno reservar las manifestaciones en su totalidad si lo solicitan los promoventes de la obra. Lo cierto es que si esto llega a concretarse y hacerse efectivo, pues habría que ver el resultado que se pudiera generar en las zonas, por ejemplo, costeras, como la discusión que hay en este momento en Nayarit por una playa en la que se excedió la concesión aparentemente y los constructores invadieron los accesos a la playa y la zona de las dunas. Pero también quisiéramos ver si este proyecto pudiera en adelante afectar intereses del Estado, como pudiera ser el propio Tren Maya en su momento, que fue señalado de afectar la zona de cenotes allá en la Riviera. Sería interesante ver si el gobierno estaría dispuesto a enfrentarse al mismo gobierno. Y en más información, esta de seguridad, la Unidad de Inteligencia Financiera informó que el bloqueo de cuentas del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, 3 de sus hijos y 9 exfuncionarios acusados de narcotráfico en Estados Unidos, no implica que esté acreditada la responsabilidad en contra de ellos. En un comunicado de este organismo, que depende de la Secretaría de Hacienda, se indica que la medida precautoria es de carácter administrativo y fue tomada para proteger al sistema financiero nacional. Sin embargo, se puntualiza que los afectados pueden recurrir a los recursos legales a su alcance para combatirla. Dice el comunicado, la OIF precisa que estas medidas no constituyen una determinación definitiva ni implican la acreditación de responsabilidad alguna, sino acciones preventivas de carácter administrativo. Las personas incluidas en la lista de personas bloqueadas cuentan con los medios de defensa y garantías previstos en la legislación aplicable, entre estos, el ejercicio de la garantía de audiencia, así como la posibilidad de hacer valer los recursos administrativos y jurisdiccionales que estimen procedentes. Es decir, le congelamos las cuentas, pero no estamos diciendo con esto que es culpable de nada que se le acuse. En síntesis, pues, para no darle tantas vueltas a este asunto. En otras noticias, a pesar del acuerdo voluntario alcanzado entre el gobierno federal y empresarios gasolineros para mantener el precio del diésel en 27 pesos por litro, actualmente solo más de la mitad de las estaciones de servicio en México cumple con esa meta. Según datos de la Profeco, apenas el 56.3% de las gasolineras vende el combustible dentro del precio pactado, mientras que el 44% restante mantiene costos superiores debido a factores operativos y logísticos que han complicado el cumplimiento del acuerdo. Especialistas del sector energético señalaron que vender diésel en 27 pesos representa un reto financiero para muchas estaciones, particularmente en regiones donde los costos de distribución, almacenamiento y operación son mucho más elevados. Y antes de irnos a la información internacional, una nota que tiene que ver con lo que somos los mexicanos y cómo nos estamos, modificando en cuanto a las generaciones. Y es que el Programa Nacional de Población 2026-2030 prevé una próxima etapa de vejez empujada por una generación que cada vez se aleja más de la maternidad. Pues entre 2018 y 2023, las mexicanas de 15 a 29 años que no buscan hijos pasaron de 30 a 41.3%. La mayor presión demográfica llegará en 2034, cuando México tendrá más personas de 60 años que menores de 12, con 16.8 frente a 16.2% de acuerdo con las proyecciones. Este documento, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, señala que las tasas de fecundidad han retrocedido gracias a la libertad de las mujeres de decidir. Sostiene que su empoderamiento y la transformación de roles de género favorecieron cambios en la organización social y familiar. El deseo de tener hijos, dice el reporte, sigue disminuyendo tal como ocurrió hace algunas décadas en los países de ingresos altos. De 2018 a 2023, el porcentaje de mujeres sin hijos y sin deseo de tenerlos aumentó de 31.3 a 51.1%. El ejemplo más claro está entre las mujeres de 25 a 29 años, pues el porcentaje de quienes no intentan tener hijos pasó de 43 a 52.9% en solo 5 años, lo que muestra que la postergación o rechazo a la maternidad ya no se explica solo por la edad escolar o por decisiones adolescentes. Entre los jóvenes de 20 a 24 años, la proporción subió de 27 a 39.6%, mientras que en el grupo de 15 a 19 pasó de 20 a 32.5%, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Dinámica Demográfica del INEGI. El Programa de Población reconoce que México ya entró en una etapa de baja fecundidad. La tasa pasó de 2.21 hijos por mujer en 2014 a 2.07 en 2018 y apenas 1.6 en 2023, por debajo del nivel de reemplazo de población, que es de 2.1 hijos por familia. Por esto se perfila una planeación de resiliencia demográfica para un país con menos nacimientos, hogares más pequeños y con más adultos mayores. En síntesis, dice la nota, México tendrá en 2034 más viejitos que niños. Vámonos a la información internacional. Tenemos listo en línea telefónica a Edgar Flores con su reporte en materia de seguridad. Adelante, Edgar, bienvenido.
Gracias, compañero. Muy buenos días. Les comparto algo de lo más relevante que ha ocurrido en las últimas horas en materia de seguridad. Y voy a comenzar contándoles sobre un nuevo incendio ocurrido ahora en la colonia de Temajac del Valle, del municipio de Zapopan, que lamentablemente pues deja otra vez un saldo mortal. Se trata de una mujer de aproximadamente 50 años de edad que murió atrapada entre las llamas luego de que su vivienda se incendiara. Esto ocurrió sobre la calle Colón al cruce con Hidalgo, a una cuadra exactamente del templo de Temajac del Valle y en el municipio de Zapopan, donde vecinos alarmados comenzaron a saturar el 911 de llamadas pidiendo auxilio y presencia de bomberos municipales. Al momento que arriban los tragahumos, se encuentran con llamas de varios metros de altura que consumían velozmente esta vivienda ubicada dentro de un predio situado ahí en esta calle Hidalgo. Proceden con la sofocación, localizan de inicio a un joven de 28 años de edad, hijo de la víctima mortal, quien presentó algunas quemaduras en vías aéreas, así como las manos, luego de que intentara pues rescatar a su madre entre las llamas. Lamentablemente, ya cuando llegan bomberos, no pudieron hacer nada. Una vez que se sofoca el fuego, bueno, pues localizan a esta mujer pues ya calcinada y su muerte confirmada por paramédicos del municipio de Zapopan. La finca ha quedado asegurada, esto ocurrió cerca de la 1:30 de la madrugada, y ya se dio parte al Ministerio Público para investigar qué fue lo que originó este siniestro, en espera de que, bueno, pues las investigaciones den cuenta de qué fue lo que ocurrió, porque finalmente vecinos aseguran haber escuchado previo a las llamas, un fuerte estallido, por lo que ellos saludan y presumen que pudo haberse tratado de una explosión en un tanque de gas. Vamos a ver qué es lo que pues determinan las investigaciones. En tanto, ya el cadáver de esta mujer de 50 años fue llevado al anfiteatro de la ciudad. Por lo pronto es algo de lo más relevante, así ya les cuento un poquito más.
Muy bien, Edgar, te agradecemos la información, muy buen día y te escuchamos más adelante.
Sigo atento, buen día.
Gracias, el reporte de Edgar Flores. Enseguida nos enlazaremos con Gustavo Cárdenas y posteriormente con Mark Hernández. Tenemos ya también mensajes de usted esta mañana que queremos transmitir en este espacio. Hay comunicación que compartirle, así que enseguida. Por lo pronto, Gustavo Cárdenas, listos para escucharte. Adelante, buenos días, ¿cómo te va?
Hola, muy buenos días, jefe Víctor Monterrentería, con el gusto de saludarte. Yo te voy a cambiar completamente de tema. Me toca hablar, sí, de manera preventiva, porque sí estamos a nada del tema de las lluvias. Estamos a un par de semanas de que el pronóstico del tiempo cambie completamente y dejemos de hablar de los 30, 32 grados que hemos tenido prácticamente todos los días en medio de estas pequeñas lluviecillas. Ahí un poquito de chispi-chispi que hemos tenido en estos días para que tú y yo empecemos a hablar de lluvias fuertes. Y fíjate que el día de ayer tuve la oportunidad de hablar con Mario Alberto Espinosa. Él es el director municipal de Protección Civil de Zapopan. ¿Por qué Zapopan? Porque hay que decirlo que Zapopan tiene muchas zonas de riesgo, pero muchas. Y esto significa que hay muchísimas personas viviendo cercanas a las zonas de riesgo. Hicimos un corte final, de alguna manera, porque estaban pendientes algunas notificaciones. El día de ayer, Mario Alberto Espinosa, director de los bomberos de Zapopan, nos dice que ya terminaron más de mil fincas ya fueron notificadas en distintas cercanías a los arroyos, cuerpos de aguas, canales que están de alguna manera en zonas de riesgo. Y esto significa, auditorio de Radio Metrópoli, que son más de 5 mil personas las que hoy por hoy están en riesgo de que en un par de semanas pueda llover una enorme tormenta en nuestra ciudad, como aquellas que saben caer, se salgan los o se llenen por completo los cuerpos de agua y se salga el agua o se deslaven los cuerpos de agua y entonces pueda haber un accidente. Vamos a escuchar a Mario Alberto Espinosa, quien señala que pues ellos ya hicieron su tarea de notificar a todas estas personas que están en zona de riesgo. Escuchemos.
El tema de apercibimientos, llevamos cerca de 1,039 viviendas apercibidas en zonas que están en alto riesgo de inundación. Corresponden a cerca de 5,500 familias a las cuales se les tiene comunicación directa con ellos a efecto de fortalecer los procesos de alertamiento y de atención en caso de que sea necesario. Adicionalmente, de notificarles en su momento las ubicaciones que puedan estar en las mismas, sobre todo en el entendido de que están dentro de los márgenes, sobre todo en las zonas de influencia de los arroyos de las 17 cuencas del municipio.
Como acabamos de escuchar, hay 17 cuencas que hay en el municipio de Zapopan. Y entre, digamos, las más peligrosas, pero también donde hay más asentamientos irregulares, donde está la gente en peligro, está, por supuesto, todo el recorrido, todo el cauce del arroyo El Seco, la zona de la Martinica, que el año pasado, bueno, pues nos fue como nos fue. Gran parte de la zona del Valle de Tezistán, que también tiene muchas pequeñas cuencas, de esas 17 están en la zona poniente del municipio de Zapopan. Y jefe Víctor Monterrentería, se insiste, el municipio no tiene facultades para retirar a la gente. Eso le toca a la Conagua. Pero la Conagua ha dicho muchas veces que no tienen el suficiente dinero, ni siquiera el tema humano. No tienen los recursos para hacer ese retiro de las personas de la zona de riesgo. Entonces, pues prácticamente todo queda a voluntad del ciudadano. Se les notifica, oiga, usted está muy cercano a este cuerpo de agua, se deslava, se va a desbordar, ahí vienen las lluvias, sálgase de aquí, pero pues parece que entra por un oído y sale por otro hasta que vienen los accidentes y los desbordamientos. Es el reporte que te tengo.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Gustavo. Y el asunto aquí es, entiendo perfecto que Zapopan no tiene facultades para removerlos, pero ¿y cuándo va a entrar entonces en acción la Conagua? Porque quien está autorizada para hacerlo es la Conagua, pero ¿qué te ganas con que el Protección Civil te entregue en charola de plata la información para decir estas personas no pueden estar aquí, hay que retirarlas, si la Conagua pues está sentada en sus laureles? Es una dependencia que tú y yo sabemos como reporteros que está ahí por federalismo, pero si no, ni enterados que tenemos una delegación en Jalisco, ¿eh?
No, sí, definitivamente, y lo dices muy bien, los municipios entregan prácticamente un censo, es un censo casa por casa, y además polígono por polígono con todo y mapa que le entregan a la autoridad correspondiente, que es la Conagua, y hasta el momento, hoy por hoy, que estamos a un par de semanas de que empiece a llover en forma en esta ciudad, pues de la Conagua no sabemos nada, jefe Víctor.
Así es. Pues gracias por la información, Gustavo.
Ah, estaremos atentos, jefe Víctor. Buenos días.
Muy bien, gracias por el reporte de Gustavo Cárdenas. Vamos a enlazarnos con Mark Hernández, con su reporte. También él tiene información de lo que pasa en el Congreso. Y vamos, mientras tanto, a dar también un aviso importante. Fíjese que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes nos está dando cuenta esta mañana que a los habitantes de la zona costa, en la parte de Costa Alegre, se les va a hacer, va a haber una obra que va a afectar sus traslados. Es que a partir de este 19 de mayo, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes va a comenzar la demolición del puente Arroyo Seco. Este puente está ubicado en el kilómetro 215+00 de la carretera Guadalajara Barra de Navidad, como parte de las acciones para construcción de una nueva infraestructura. El puente actual fue construido en 1964, por lo que tiene al menos 62 años de servicio. Y de acuerdo con el programa de obra, la construcción del nuevo puente tendría una duración aproximadamente de 6 meses. Con la construcción de este puente, ubicado en el tramo La Huerta al entronque de Casimiro Castillo, el Centro de Infraestructura de la SIC Jalisco buscará garantizar mayor seguridad a los usuarios que ascienden por casi 6.200 al día. Para asegurar que se mantenga el flujo vehicular en la zona, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes construyó un camino de desvío que deberá ser empleado por los usuarios del tramo de la siguiente manera. Ponga atención, si usted va para la Costa Alegre en la carretera federal 200 o tiene familia que lo haga por allá, escuche. Para los conductores que circulen de Guadalajara hacia La Huerta, serán desviados en el kilómetro 214+750. Y los conductores que transiten de La Huerta hacia Guadalajara tendrán que tomar ese camino a la altura del kilómetro 215+100 de la carretera Guadalajara Barra de Navidad. Adicionalmente, la dependencia recomienda extremar precauciones a los usuarios, especialmente durante la temporada de lluvias que se avecina, ya que en la zona se pueden presentar crecidas de agua. A lo mejor usted no lo conoce, no lo ubica, pero este puente que se encuentra allá en la zona de La Huerta es para quienes, por ejemplo, vienen por acá, porque se meten por Cocula, que llegan a Unión de Tula, Autlán, y luego ya bajan hacia La Huerta para llegar a la carretera federal 200. Entonces, en ese tramo, el famoso puente que le digo, está en una zona muy elevada, y por un costado se construyó este otro alternativo en lo que se renueva ese puente más antiguo. Entonces, las personas que hagan ese recorrido, particularmente el transporte de carga, que es el que se mueve mucho de Autlán hacia la zona costa, tendrá que tomar la nueva obra. Reiteramos, los trabajos arrancan este martes 19 de mayo y se van a extender por los próximos días en la zona para que lo tomen muy en cuenta, particularmente en esta época que se avecina de lluvias, que sí, es importante la forma en que llueve allá en la zona de Autlán, La Huerta, Casimiro Castillo y, por supuesto, la zona de Cihuatlán, Cabo Corrientes, etcétera. En fin, vámonos al reporte de Mark Hernández. ¿Cómo estás? Buenos días, Mark, te escuchamos.
¿Qué tal, Víctor? Buenos días para ti y para toda la audiencia. Comentarte que, pues, el día de ayer, la coordinadora estatal de Movimiento Ciudadano en Jalisco, Mirza Flores, acudió ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para presentar una denuncia por presuntos actos anticipados de campaña, los cuales pues atribuye a la diputada local Itzul Barrera, la diputada federal Marilyn Gómez Pozos y el regidor de Guadalajara, José María Chema Martínez. Esta situación se da por pues las pintas en bardas, que presuntamente pues son atribuidos a estos personajes que pues aparecen sus nombres, ¿no? Señalando pues en este caso presuntos actos anticipados de campaña, recordando que pues todavía falta prácticamente un año para que puedan comenzar las campañas electorales rumbo al proceso electoral del año 2027. Si te parece, Víctor, escuchemos parte de lo que dijo la coordinadora MCista en Jalisco sobre este tema.
Están, en principio de cuentas, violando los preceptos de la ley electoral en materia de actos anticipados de campaña. Están violando las reglas que dicha ley propone a los partidos políticos para que se puedan hacer promoción personal. Lo que está a todas luces, o sea, no solamente no respetan la ley, no respetan ni siquiera lo que les pidió su coordinadora, su presidenta de partido.
Ahí está lo que dijo la coordinadora estatal de Movimiento Ciudadano en Jalisco, Melissa Flores, sobre este tema. Recordemos que este punto, esta situación de las pintas en bardas ha causado polémica por lo menos desde hace varios años, sobre todo detonándose desde pues hace prácticamente 3-4 años, previo a la campaña electoral del año 2024, recordando las pintas que hacían alusión a la presidenta Claudia Sheinbaum, también al entonces senador Adán Augusto López, exsecretario de Gobernación, así como Marcelo Ebrard, quienes pues ya desde entonces se promocionaban cuando aún faltaba más de un año para pues iniciar las campañas rumbo a la presidencia del año 2024, la elección del año 2024. Por otro lado, Víctor, comentarles que le cuestionábamos justamente a la dirigente mesista sobre si pues espera que el órgano electoral atienda la denuncia. Esto recordando y comentándole que por vía transparencia, pues el mismo IEPC reconocía que de las quejas admitidas por procedimientos especiales abiertos justamente pues para sancionar actos anticipados de campaña, que por cierto son sancionados por el Tribunal Electoral del Estado, pues no había ningún tipo de sanción, al menos desde el año 2021 a la fecha. Por lo tanto, pues espera que el IEPC marque un precedente, sobre todo pues tomando en cuenta que incluso ciudadanos han hecho, digamos, clausuras simbólicas y tratando de pues pintar y quitar estas pintas que se están haciendo en bardas como supuesta promoción de actos anticipados de campaña, sobre todo por el caso de la alcaldía de Guadalajara, que es pues una de las más peleadas según marcan las encuestas, que por cierto pues también pueden incluso pues considerarse como ese punto, ¿no? Aunque desde ahora, cuando insisto, falta todavía más de un año, pues ya se están publicando ese tipo de encuestas. Es mi reporte, Víctor, sobre este tema.
Bien, lo cierto es que todos se aprovechan de la legislación, que es muy laxa en ese sentido, Mark. Basta con revisar los parabuses de la ciudad, donde te puedes encontrar una gran cantidad de carteles que dicen ponte la naranja, tiene el logotipo del Partido Movimiento Ciudadano, está una persona que es como una modelo vistiendo un uniforme de fútbol como si fuera de un equipo, y eso está haciendo evidentemente pues una doble alusión, sí al Mundial de Fútbol, a la justa deportiva que se va a vivir, pero es promoción para el partido. Entonces, digamos que de alguna manera ambos institutos políticos están aprovechándolo cada quien a su estilo para poderse promocionar, ¿no?
Es correcto, incluso lo podemos ver en la misma publicidad en redes sociales por parte de pues algunos personajes, algunos servidores públicos, diputados, diputadas, incluso pues desde ahorita ya están prácticamente pues buscando posicionarse, incluso en las encuestas. Y creo que las encuestas incluso podría ser la vía pues más fácil de reconocer para la ciudadanía sobre quienes están tratando de posicionarse para ganar nombre y sobre todo pues tratar de ser aspirantes a algún cargo público, sobre todo para alcaldías en el año 2027, Víctor.
Claro, a mí que me convenzan con obras, con trabajo, con resultados, con proyectos, no con pintas, con carteles, con colores, ¿no? Eso no sirve, eso le sirve a ellos, a nosotros no, a nosotros que nos den resultados y entonces decidiremos a quién darle nuestro voto, ¿no?
Sí, es correcto. Incluso pues podemos ver que en algunas ocasiones hay pues intentos de posicionarse, sobre todo pues para la población. Sin embargo, pues el trabajo desempeñado ya como servidores públicos, uh-huh, ya sea como legisladores, por ejemplo, secretarios de Estado, independientemente del cargo que representen, pues incluso ha dejado mucho que desear, con faltas falta de propuestas legislativas, por poner un ejemplo, entre otras acciones, ¿no? Así que, pues también sería importante revisar, como bien dices, el trabajo que desempeñan en su actual cargo.
Claro. Gracias, Marc, por tu reporte. Muy buenos días.
Igualmente, seguimos al pendiente. Buenos días.
Bien, y el encargo para estos ciudadanos tan interesados en bloquear la publicidad de este partido, pues que también se encarguen de hacerlo después de las elecciones, ¿eh? Porque, a ver, todos piden el permiso para poder pintarrajear la ciudad, ¿no? De sus colores, de sus candidatos y sus marcas. Todos están obligados a, cuando termine el proceso, borrar y dejar las calles como estaban. Ninguno lo hace, ¿eh? Y me refiero, cuando digo a ninguno, es ninguno absolutamente. Ni PRI, ni PAN, ni PRD en su momento, ni Hagamos, ni Futuro, ni MC, ni Morena. Nadie en absoluto vuelve a dejar las bardas como están. Basta con que usted, como lo hago yo, se dé un recorrido por el interior del estado para que encuentre todavía bardas pintadas de, no sé, de Aristóteles, que en paz descanse. Hay algunas así muy viejitas que hay de Ramírez Acuña por allá perdidas, de candidatos locales muchísimas que me he encontrado, el Partido Verde, del Partido del Trabajo. Entonces, pues sí, me llamó la atención ese grupo de ciudadanos que van y colocan ahí sus sellos de clausura, sí, pero hagan el trabajo también después de las elecciones y señalen y sancionen a todos por igual, que están dejando la ciudad como si fuera un salón de kinder en donde los niños pintarrajearon todo. No, eso no se vale. Creo que tenemos que ser muy exigentes con todos por igual, y el asunto aquí es que, reitero, nosotros como ciudadanos obtengamos el beneficio. Pero en fin, eso lo digo ya desde un punto de vista muy particular. Nos llega participación del auditorio, dice, sobre el tema de quienes viven en lugares de alto riesgo, en lugares donde se desborda el agua, pregunto, ¿quién les permitió de cualquier municipio la anuencia de las personas construir sabiendo que algún día habría problemas? Y los vendedores de esos terrenos, ¿por qué no se rastreó quién empezó con ese tema donde corría el agua? Algún día tendría que volver a pasar. Sí, el asunto es que a muchos de ellos ni siquiera les vendieron. Llegaron a invadir zonas y cauces federales. Así que, pues ahí están las advertencias, insisto, de Protección Civil, de los municipios, del estado. Pero lo que no se ve es la actuación del gobierno federal a través de la Conagua. Y eso genera riesgo, eso genera tragedias, eso causa muertes. Vamos al noticiero Notisistema de las 7 de la mañana.